28, en el Salmo número 73. Dice la palabra de Dios: se me afligía el corazón y se me amargaba el ánimo por mi necedad e ignorancia. Me porté contigo como una bestia, pero yo siempre estoy contigo, pues tú me sostienes de la mano derecha, me guías con tu consejo, y más tarde me acogerás en tu gloria. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Si estoy contigo, ya nada quiero en la tierra. Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón, Él es mi herencia eterna. Perecerán los que se alejan de ti, ni tú destruyes a los que te son infieles. Para mí el bien es estar cerca de Dios. He hecho del Señor soberano mi refugio para contar todas sus obras. Este salmo lo escribió Asaf, no lo escribió David. Asaf era el director de todos los músicos, de todos los músicos en los tiempos de David. Él desde muy pequeño fue enseñado en la música, y específicamente él atendió y figura en la historia hebrea como uno de los músicos que llevaron adelante todo lo que era esta alabanza a Dios por medio de los salmos. En pocas palabras, Asaf era un adorador de primera. Entiendan esto, era un adorador de primera. No podemos comparar ni siquiera a David con Asaf en cuanto a adoración. Era mejor músico que David inclusive. Pero estuvo a punto de caer. A pesar que él conocía a Dios personalmente, a pesar que él adoraba a Dios y entraba en su presencia con mucho vigor y amor, él estuvo a punto de caer en una oportunidad. ¿Y por qué? Un hombre de su experiencia, un hombre tan espiritual, un hombre con mucha comunión con Dios, ¿por qué? Después de demostrar tanta confianza en Dios, se movió en el plano de la envidia. Si Asaf, teniendo un estilo de vida en que Dios estaba en su primer lugar, ¿qué pasará entonces con nosotros? Con cualquiera de nosotros que nos movemos a pesar de los años en el Señor, en un plano a veces tan superficial con Dios. El problema es que el patrón de comparación que usó Asaf fue un modelo equivocado. Él usó al incrédulo como patrón en un momento dado de su vida. Él usó aquel que no conoce a Dios, aquellas personas que no pueden ser un modelo de un hijo de Dios. Si Asaf hubiera mirado su vida a través de Dios, hubiera visto cómo Dios lo había colmado a él de bendición y cómo lo había honrado ante sus hermanos. Y entonces, cuando él hubiese mirado esas cosas, otro gallo cantaría, como decimos en mi tierra. El resultado, o sea, sería diferente. Si usted ve el mundo, y compara el mundo con lo que usted tiene o con lo que usted es, el diablo va a hacer lo siguiente. Miles de personas sin Dios y sin problemas estarán mirando usted. Personas con dinero, personas con autos, personas sin conflictos familiares, y pongámosles un etcétera, etcétera, etcétera a esta lista. Pero usted va a ver muchas cosas que solamente el diablo le va a hacer ver si usted fija su mirada en aquellos que no han confiado en Dios. Pero sabe una cosa, esas cosas que tienen esas personas no son para Dios y para la palabra de Dios ni prosperidad ni bendición. solo es hacer más profunda la tumba y más alta la horca. Sin Dios, nada, nada de lo que usted pueda tener o hacer o ser tiene sentido. Asaf tenía un conocimiento errado de Dios. A pesar que servía a Dios, él creía que por ser bueno, él lo merecía todo. Que él era, como decimos nosotros los hispanos, el ombligo del mundo. No sé cómo se traducirá en inglés. Entonces, si él no hubiese visto lo que vio, proclamaría entonces al mundo: Dios es bueno conmigo. Dios es bueno conmigo. Pero no. Como él vio al mundo, él dijo: Dios es bueno conmigo porque yo soy israelita. Dios es bueno conmigo porque yo soy evangélico. Dios es bueno conmigo porque yo soy cristiano, o porque soy bautista, pentecostal. ¿Saben ustedes, hermanos y hermanas? Esto es una media verdad. Esto es una media verdad. Es algo que se aleja de la verdad. Y ya vamos a ver por qué. Pero esa es la realidad. Escucha bien, iglesia. Dios es bueno con su pueblo y con los puros de corazón. Amén. Grábense esto: Dios es bueno con su pueblo y con los puros de corazón. Esa es la verdad. Créalo, créalo. Sea de Cristo, pertenézcale más a Cristo, dependa más de Jesús, viva limpio de corazón y Dios será bueno con usted. Pongo sus puntos suspensivos aquí y les digo: pero esto no le apartará los problemas de su vida. Esto no quitará los problemas de enfrente de usted, los problemas de encima de usted. Asaf puso sus ojos en el mundo y vio cómo los impíos avanzaban y empezó a tambalear en su fe. Mire, cuando usted comienza a dudar si es mejor el fútbol, la cama, lo calientito de la casa, etcétera, que ir a la casa de Dios, usted está a punto de resbalar. Créamelo. Cuando usted comienza a comparar y cuando usted comienza a elegir el predicador mejor, cuando comienza a pensar que allá Dios está más activo que aquí, está a punto de resbalar por hacer comparaciones. Usted está viendo como Asaf estaba viendo. Cuando usted comienza a dudar de otros, a anidar pensamientos sobre sus hermanos, usted está a punto de resbalar. ¿Por qué? Hay una respuesta, hay un porqué. En primer lugar, porque quitó sus ojos de Dios. En segundo lugar, porque no le conoce bien. O en tercer lugar, podríamos decir que solo le conoce por experiencia, pero las experiencias de otros y no la suya. A veces vemos las experiencias de otros y quisiéramos tener las mismas experiencias, pero la experiencia de uno no puede ser nunca igual a la experiencia de otro. No busque tener las experiencias de Josué, o las de David, o las de Asaf, o las de ningún personaje de las Escrituras. No busque esperar que Dios se le aparezca, que el Señor Jesús se le aparezca en el camino y lo tumbe de un caballo, que dicen que lo tumban de un caballo y no es así. Que se cae es otra cosa. No busque las experiencias que otros tuvieron. Esas son experiencias. Busque sus propias experiencias llevando una vida espiritual sana y apegada a Jesús. Y Él le dará sus propias experiencias. Ahora, luego de ver el antecedente y saber por qué este salmo fue escrito, es mi petición que por tanto solo unos minutos centremos nuestra atención en el versículo 26. El versículo 26 dice: Podrán desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. Y alguna persona de las que están aquí, que le aclaro con voz alta y audible, y que tenga una Biblia de la versión Reina Valera, por favor, lea esa porción del versículo 26 nada más, y que todos podamos escucharle. ¿Alguno tiene esa versión y puede leerla con claridad?
A ver.
Mi carne y mi corazón desfallecen. Y les voy a decir algo, la palabra en hebreo está así como está en Reina Valera. El podrán desfallecer, como aparece en la versión internacional, es solamente una condición en la que dice uno, bueno, tal vez pueda desfallecer mi corazón. Si desfallece mi corazón en un momento, o si está desfalleciendo ahora, ¿se dan cuenta la diferencia? Cuando lo leemos en la versión internacional, no estamos captando exactamente lo que dice. Esta es una definición de desánimo, y vamos a trabajar con esa definición esta mañana. Ven, hay tres frases interesantes al final en ese versículo, en el versículo en sí, ¿ok? Y dice, mi carne es uno, mi corazón es el otro, y desfallecer es la otra palabra. Mi carne, que significa que hay un componente físico de desánimo, o sea, hay algo físico que entra en el desánimo. El cuerpo, en el cuerpo puede haber debilidad, puede haber fatiga, hay un sentimiento de apatía y hay un letargo cuando nosotros estamos viendo a una persona con un sufrimiento espiritual o con un sufrimiento que no es físico, con un sufrimiento sentimental, lo vemos en su rostro. Lo vemos en su vida. Una persona se fatiga sin necesidad muchas veces de que esté haciendo un ejercicio. Pero es el ánimo, su carne está involucrada y no deja de aparentar su dolor y su pena. En segundo lugar dice, y mi corazón. Entonces aquí estamos viendo una dimensión espiritual, una dimensión emocional que toca el desánimo también. Nuestros corazones están desalentados. Nuestros corazones en un momento se desaniman. Estamos tristes y hasta estamos confundidos. Nos llenamos de dudas. Porque nuestro corazón, que es la parte que revela la situación espiritual o emocional, esa la estamos sintiendo, es nosotros. Nadie la ve. Mi padre decía, caras vemos, corazones no sabemos. Y podríamos a lo mejor dentro de nuestro dolor, dentro de nuestra angustia o nuestro calvario, como le llamamos, podríamos ver una cara que a lo mejor no está reflejando o un cuerpo que a lo mejor no está reflejando porque está haciendo un esfuerzo para no hacerlo, para no reflejarlo. Pero el corazón muchas veces siente rabia, dolor, rencor, angustia, temor. Y cada sentimiento que su corazón tiene lo refleja su rostro. Y uno puede ver a la persona y decirle, ¿qué te pasa? ¿Estás sufriendo por algo? ¿Qué te pasa? ¿Te veo disgustado o disgustada? ¿Qué te puso brava? ¿Qué te puso bravo? ¿Qué te disgustó? Y en tercer lugar, la palabra desfallecen. Mi cuerpo y mi corazón desfallecen. La palabra desfallecer significa llegar a un final. Ya estar agotado, carecer de recursos en todo sentido. Ya no puedo seguir más. Es como si tu vida fuera un tanque dentro del cual está lleno de agua, pero alguien vino y le quitó el tapón y empezó a vaciarse. Y el agua escapa en su totalidad. resulta que has llegado al final, que estás agotado, que careces de los recursos para enfrentar los problemas que tienes tú en tu vida. Vamos a analizar este fragmento y en primer lugar tenemos una pregunta que algunos nos hacemos normalmente. ¿Es el pecado? Y aquí vamos a tratar con esta palabrita que parece que para algunos ha pasado de moda. ¿Es el pecado fuente del desánimo? ¿Es el pecado fuente del desánimo? Formular esta pregunta de manera más suave sería: ¿es la incredulidad la raíz de esa experiencia de desánimo? Miren, la respuesta es sí y es no. La respuesta es sí y no. En otras palabras, no es simple responder a esto. Pero yo voy a escoger una frase simple para poder responder mejor. La incredulidad es el vehículo que abre paso al desánimo. Anótenla allí. La incredulidad es el vehículo que abre paso al desánimo. No voy a entrar a discutir el origen del desánimo porque es muy complejo. Donde quiera que sea su origen, la resignación, la aceptación, el no dar batalla espiritual para combatirlo y la negligencia en colocarnos la armadura de Dios, se fundamentarán en la incredulidad. Ahora quiero ilustrar esto brevemente mirando el Salmo y luego vamos a mirar a Jesús. ¿Ok? Lo vamos a ilustrar con el Señor Jesucristo, no con ninguna ilustración actual. O sea, moderna. Por decir algo, porque Jesús es actual. El salmista tiene la respuesta en el versículo 26. Podrían desfallecer mi cuerpo y mi espíritu, pero Dios fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna. La respuesta, primer punto, pero Dios. ¿Se dan cuenta? Pero Dios. Es como que la persona diga: uy, yo tengo hambre de comerme unos camarones rebozados grandes con unas costillas, un ribete, como se le llama, en un buen plato ahí en el restaurante superior. Oh, pero ni modo, aquí tengo estos tamales. Hay algo. O sea, no tengo las costillas con los camarones, pero tengo los tamales. Pero no comparo a Dios con un tamal. Hay mucho cuidado. Lo que estoy diciendo es: pero Dios. Vamos adelante. El Salmo 73:26 contiene toda esta verdad: mi carne y mi corazón desfallece. ¿Ok? Como les dije anteriormente cuando estaba hablando de las versiones, en la versión King James dice: my flesh and my heart faileth. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? ¿No? Por ahí me dicen más o menos: my flesh and my heart faileth. No. ¿Cómo se dice? A ver, ¿quién me corrige? Ah, feo. Thank you. Thank you so much. Mi carne y mi corazón han fallado, dice la versión en inglés. Fíjense, mi carne y mi corazón han fallado. En comparación con la versión que tenemos que dice: podrá desfallecer mi cuerpo y mi espíritu. Es una afirmación, o sea, podrá desfallecer. No hay una duda allí. Pero a veces si lo leemos de allí, podríamos decir que a veces podríamos desfallecer o no. Lo que está diciendo es: podrán desfallecer, de seguro va a desfallecer. De seguro va a desfallecer. Pero King James dice: desfallecen. Fallaron. Ya estoy en el suelo. En hebreo, te dice literalmente, dice desfallecer, se dice fallar, no se puede decir pueden desfallecer, la palabra que se utiliza en hebreo. Pero no vengo aquí con una con hablando de idiomas porque no lo domino. Aquí poder no se usa como opción, es más una condición a la que estamos expuestos. Mi carne y mi corazón están expuestos a fallar. De acuerdo, me encuentro actualmente desalentado, estoy desanimado, estoy a punto de perder la razón. Y luego viene el contraataque espiritual en la siguiente frase. Y el contraataque espiritual dice: pero Dios. Así que este hombre le removieron el tapón de la parte inferior de su tanque, del tanque de su vida. Su corazón y su carne están agotados. Y él dice ya con el último aliento: pero Dios, fortalece mi corazón. Él es mi herencia eterna, es mi porción para siempre. Esa será tu respuesta, iglesia. Amén. Será tu respuesta. Buscarás a Dios en los momentos en que tu vida ya no tiene ningún valor ni siquiera para ti, donde ya tú tienes cosas que tú puedes decir estoy acabado, totalmente destruido. La viuda sacó todo lo que tenía, sacó todo su dinero y lo puso en la ofrenda, en el templo. Los ricos quitaban sus joyas y las ponían, pero luego salían a la joyería y compraban otro o tenían los otros Rolex en su casa. La viuda puso todo lo que tenía hasta que solo le quedó Dios. Por lo tanto, mi punto es que donde quiera que provenga este desánimo, la incredulidad, la duda, estas cosas en nuestro corazón, estas cosas que llenan nuestra vida, duda, incredulidad y desánimo, nunca van a decir pero Dios. Nunca. Nunca nos van a ayudar a decir pero Dios. Es la incredulidad la que no pone resistencia. Es la incredulidad la que no tiene escudo de la fe y no tiene la espada del Espíritu. Esto podemos decirlo con claridad basados en la Escritura. Mi cuerpo está hecho, herido, mi carne está casi muerta, y por esta razón sea yo, pase lo que pase, no voy a ceder, voy a confiar en Dios a pesar de que carezco de fortaleza. Me voy a aferrar a Dios hasta con los dientes, porque miren, ni mi incredulidad, ni mi duda, ni mi debilidad me van a ayudar a creer. Todo lo contrario, me van a llevar al fondo del tanque, donde ya no tengo ni siquiera una gota de agua. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, que infunde nuevo aliento. La ley de Jehová, la palabra de Dios, es perfecta, y ella es la que me infunde siempre un nuevo aliento. La palabra de Dios es dada para que reactivemos nuestras almas. Las almas de los santos necesitan ser restauradas, necesitan ser revividas. Esto significa, la palabra de Dios ha sido dada para restaurar el ánimo cuando el desánimo llega. Es importante entender que Satanás desea destruir en nosotros la confianza en Dios, y hasta lo intentó hacer con Jesucristo en un momento dado. Fíjense ahora en esto. Satanás contra el Hijo de Dios. Vamos a ver esta batalla. Vamos a mirar este frente de batalla. Vayamos a Mateo 26:36 y los siguientes versículos. Les pido que me acompañen en Mateo 26:36. Dice así la palabra de Dios. Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Esta es la angustia que me invade, dijo el Señor Jesús, que me siento morir. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Quedémonos con Jesús durante unos minutos ahí en Getsemaní. Vamos a celebrar ahora en un momento la cena del Señor. Hoy vamos a celebrar la cena. Solo que Jesús la celebró antes de ir a Getsemaní. Y lo que está pasando allí en el huerto de los olivos es quizás la lucha, la batalla espiritual más grande que un ser humano haya podido librar en toda la historia del mundo. Satanás, sin duda, se acercó. ¿Recuerdan lo que dice después que Jesús fue tentado en el desierto? ¿Se acuerdan? Cuando Jesús fue tentado en el desierto y venció a Satanás en las tres tentaciones, la palabra de Dios dice: se apartó Satanás de él hasta un momento más oportuno. Y ya no vemos más a Satanás en la expectativa de tentar a Jesús. Ya no lo vemos más en toda la trayectoria de ese tiempo, después de salir del desierto hasta entrar en el huerto de los olivos. Y vuelve a aparecer Satanás en la escena. Y creo que él no solo se acercó, les aseguro que reunió a muchos de sus miembros poderosos, a muchos de su ejército malvado que estaba allí. Y Jesús, que podía verlo, a lo mejor vio a muchos otros demonios a su alrededor. Pueden estar seguros de que los dardos de fuego que Pablo menciona en Efesios 6:16 salieron despedidos y descargados contra el Hijo de Dios, en tanto que él estaba de rodilla luchando por su fidelidad. Observen el versículo 26. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces él les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cómo dice, iglesia? ¿Está muy triste hasta qué? ¿Alguno de ustedes se ha entristecido hasta la muerte? Después que leamos acá y podamos analizar esto, vamos a decir: jamás. En hebreo se lee una tristeza de moribundo. Así que para poder entristecerse hasta la muerte, deberíamos estar en un lecho ya para morir. Una tristeza de moribundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Jesús está tan afligido? ¿Por qué Jesús está tan atribulado y triste? Juan 12:27 dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto ha llegado esta hora. El tener que aceptar las cosas es lo más difícil. El tener que aceptar la situación de una muerte segura, de un problema grave, es lo más difícil. Yo creo que el texto nos indica cuál era la naturaleza de esta tentación. Satanás estaba disparando descarga tras descarga a la mente de Jesucristo, y llegaron a la mente de Jesús pensamientos de Satanás, tal y como: este es un callejón sin salida, Jesús. El Calvario no es más que un agujero negro. ¿Para qué vas a ir hasta allí? Va a dolerte como jamás le ha dolido a ningún ser humano. Y estos pecadores, míralos, ¿valen la pena acaso? ¿Vale la pena morir por ellos? Digo yo, ¿no? No vayan a decir que el pastor Eduardo Torres dijo que esto lo pensó Jesús. Estamos solamente especulando lo que nosotros podríamos sentir en un momento como ese. Escuchen, estos pensamientos provienen solamente de un corazón muy malo. Estos consejos no provienen de alguien que cree en Dios, que tiene su fe puesta en aquel que todo lo soluciona. Satanás quiso crear en Jesús un espíritu de desánimo y que se hundiera en una resignación sin ninguna oposición. No va a funcionar, Jesús, no va a funcionar. No hay razón para avanzar más. Retírate. Ahora quiero que pensemos por un minuto acerca de esta batalla y la comparemos con los discípulos. Una vez Jesús dijo a sus discípulos en Juan 14:1: no se turbe vuestro corazón. Ajá. Jesús le está diciendo a sus discípulos: no se turbe, no se angustie su corazón. Jesús sabemos que era un hombre sin pecado, amén. De acuerdo con Hebreos 4:15 y 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, él nunca pecó ni en pensamiento, ni en emoción, ni en obra. Jesús jamás pecó. Iglesia, escucha esto: Jesús jamás tuvo pecado. Jamás tuvo debilidades que no pudiera él enfrentar como el Dios que era. Esto significa que la agitación emocional que estaba Jesús experimentando en ese momento es la respuesta adecuada para el tipo de tentación extraordinaria que él experimentaba. El pensamiento demoníaco de que en el Calvario era un agujero negro, sin sentido, vacío, sin propósito, es tan horrendo que debería provocar un gran shock en el alma del Hijo de Dios, así como en la de ustedes y en la mía. Es como una bomba, hermanos, una bomba. Satanás deja caer sus bombas en el mar tranquilo de nuestras vidas. Y si se trata de una bomba atómica, en el momento en que ésta explota, crea una onda masiva de shock que golpea antes de que las ráfagas mortíferas comiencen a abrirse paso en la vida de las personas. Estalla la bomba, salen las ondas, empiezan a destruir y a causar shock en la gente, y luego viene la fase destructiva. Esto es lo que yo diría que en la vida de Jesús no es pecado. La onda de shock de la tentación satánica, de que la muerte del Hijo de Dios sería inútil, es tan poderosa que lo golpea y lo hace tambalear. Ahora, lo increíble acerca de esto es que la palabra utilizada aquí es que él estaba turbado, la misma palabra que él usa con sus discípulos: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Y él en ese momento tenía su corazón turbado, desanimado. O en Juan capítulo 14, 27, cuando el Señor Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. No está diciendo el mismo Jesús que estaba arrodillado allí en Getsemaní. Cuando yo leía esto, para repasarlo ayer, tenía que esperar para poder entender esto un poco, para poder comprenderlo. Aquí hay algo que yo tengo que entender. Yo estoy diciendo aquí que el Hijo de Dios no tiene pecado, pero puede turbarse. Pero Él dice a sus discípulos: no se turben. Es como si Satanás estuviera dejando caer una bomba de la misma sobre la cabeza, sobre la experiencia que tuvieron Jesús y sus discípulos. Ellos estaban a punto de desanimarse porque Jesús se iba a ir, y parecía que ellos iban a volver a pescar de nuevo al mar de Galilea, que se acabó todo aquello, que aquel esfuerzo de 3 años de seminario con Jesús no fueron fructíferos. Se iba el maestro, los dejaba solos. Aquí no hay reino, podrían pensar ellos. Esto es inútil. Nada bueno estaba pasando por la mente de ellos. Ahora, quien pensábamos que era nuestro mejor amigo, Jesús, se nos va, se ha ido. Y Jesús les dice: no, no se turben, no se turben. Pero Él estaba turbado. Pero Él estaba turbado. Iglesia, en esto pareciera que hubiese una contradicción. ¿Está bien que Jesús se turbe y no está bien que nosotros no nos turbemos? No creo que haya contradicción alguna. A continuación les voy a explicar cómo se va a relacionar esto. A los discípulos Jesús le estaba diciendo: cuando una bomba caiga en su vida y Satanás le dé la pincelada de color de una onda de shock con el negro de la desesperanza, no se rindan. Soporten el shock. Crean. Crean en Dios. En otras palabras, Él le dice, Él te dice a ti: contraataquen. Si se sienten atacados, ahora ustedes tienen que contraatacar. No dejen que se turbe vuestro corazón. Ataquen, ataquen. Crean en Dios, crean también en mí. Ataquen en esos momentos de debilidad, en esos momentos de presión. Él no está diciendo que esta primera onda de choque puede golpearle o alar el tapón del tanque de su vida, no va a llegar. Sí va a llegar, hermanos, y no una vez, 2, 3, 4 veces. Sí va a llegar. Él está diciendo: contraataquen, crean en mí, tomen mi paz, escuchen lo que yo les he enseñado, lo que les he dicho, consulten la palabra de Dios, yo les mostraré el camino de la vida. Amén. Ahora, con respecto a Jesús, nadie sabía mejor que el Hijo de Dios que si no contraatacaba Él inmediatamente, la onda de shock de tentación satánica acabaría con Él mismo. Es así que, para terminar, quiero que miremos cuidadosamente cómo respondió Jesús a la tribulación de su alma y al ataque satánico de su paz con Dios. Y aquí veremos 5 pasos. Combata la incredulidad con Cristo, hermanos. Combátala con Cristo. Y vámonos a encerrar allí ahora, otra vez en Mateo, del 37 al 39. A medida que menciono estos 5 pasos en Mateo 26, 37 al 39, quiero que traigan a su mente qué es lo que amenaza ahora tu tranquilidad. Quiero que pienses tú, hermano, hermana, amigo presente, qué es lo que con más frecuencia está provocando en tu vida un sentimiento de desánimo o un sentimiento de desaliento. Piensa allí. No te quedes impávido tratando de buscar el final del mensaje. Ya vamos a terminar, pero lo importante es que tú ahora te identifiques con toda esta situación para que puedas encontrar cómo combatir este problema. Luego, a medida que voy mencionando estos 5 pasos que el Señor Jesús tomó cuando le cayó la bomba atómica en su vida, quiero que ustedes se trasladen inmediatamente a su experiencia, porque son todos ustedes personas muy relevantes delante de Dios. Es muy importante son ustedes para con el Señor, porque Él les envió a su Hijo a morir por ustedes. Bien, hay cinco cosas. Y estamos juntos ahora en Mateo 26, 37 al 39. Y vamos a caminar juntos rápidamente. Primero, Jesús escogió amigos cercanos para estar con él en ese momento. Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse. Tomó su círculo más cercano. Tomó la gente que él tenía cercana a él. No se enfrenten solos, hermanos, a los problemas. No se enfrenten, no callen sus problemas cuando ustedes están llenos de ellos. Busquen personas de su confianza. Acérquense a sus amigos más preciados, a esos íntimos que saben que ellos guardarán en su corazón y estarán a su lado en los momentos difíciles. No le cuente todos sus problemas a todo el mundo. No haga que sus problemas sean de carácter público general. Compártalo solo con aquellos que verdaderamente sean personas de confianza, que no se les suelte la lengua. Amigos. Segundo, él abrió su alma a ellos. No solamente los convocó al momento, sino que abrió su alma. Jesús dijo, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Les abrió el alma, les explicó hasta qué punto él se sentía desanimado. Me imagino que se quedaron con sus bocas abiertas. Oh, el rey está confesando que es débil. El poderoso, el Hijo de Dios, el León de Judá, aquel que es el primero y el último, el Alfa y el Omega, nos está diciendo ahora que está desfalleciendo, que es débil, que todo le está fallando en este instante. Él abrió su alma a ellos, a su círculo íntimo, confió en ellos. Entonces usted mismo haga eso, ábrase a esas personas. Comparta su detalle y su sufrimiento con ellos, y no por separado. No busque uno aquí y le comparte y le dice, pero no digas nada a nadie, y él calla, pero usted agarra y se lo dice a este otro y le dice, pero no digas nada a nadie, yo confío en ti, y él calla, pero viene un tercero, pero no digas nada a nadie. Y le puede pasar como aquel que dijo, caramba, mi mayor pecado es que no puedo guardar secretos. Y ya es de carácter público. Reúnalos, que sean personas que verdaderamente puedan compartir con usted lo que su alma tiene adentro, y abra su alma. Tercero, él pidió la ayuda de ellos para la batalla espiritual que iba a luchar, para esa guerra espiritual que tenía que sostener allí. El versículo 38 en la segunda parte dice, quedaos aquí y velad conmigo. Quédense despiertos conmigo. Miren que voy a atravesar por una situación difícil. Yo solamente sé por dónde voy a pasar. Jesús sabía el terreno que iba a pisar. Jesús no fue solo porque él sabía la situación con la que se iba a encontrar. Entonces, por favor, velen conmigo. Oren a mi lado. Oren por mí. Estoy pasando por esta circunstancia. Por favor, ténganme en oración y velen conmigo. No levanten su mano para criticarme. No levanten su mano para decirme, bueno, porque como no lo hiciste bien, ahora soporta los problemas que tienes. No, mucho cuidado. Cuando alguien se acerque a usted, aun cuando haya fallado en lo peor, llegue a esa persona con amor y restáurela. Ayúdela. No la juzgue. Recuérdense de los que hemos hablado de los juicios. No juzguen. Acuérdense que todos seremos juzgados. En otro texto dice, orad. En otro texto dice, no dejéis entrar en tentación. Permaneced aquí. Luchad conmigo. Luchad conmigo. Hermanos, no luche solo. No vaya a la batalla solo. Puede perderla. Él abrió su corazón al Padre en oración. En cuarto lugar, el versículo 39. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Está bien orar para que la bomba que ha caído sobre tu vida, hermano, sea retirada. Eso es lo correcto. Sea lo que sea que Satanás te haya arrojado, está bien decir, quítame esto de encima, Padre. Tú eres más fuerte que yo. Yo no puedo quitarlo. Dejen el trabajo a Dios. No traten de arreglar el problema ustedes. Cuando tengan una vicisitud contra una persona, contra un grupo, contra ustedes mismos, contra su esposa o su esposo, un problema de trabajo, un problema de salud, dígale: Señor, yo no puedo hacer esto. Yo no voy a abrir mi boca para nada. Eres tú el que lo vas a hacer por mí. Tú me vas a ayudar. Tú vas a meter tu mano. Tú eres el fuerte. Yo soy el débil. Y en último lugar, en quinto lugar, finalmente, su alma descansó en la soberanía, o mejor dicho, en la soberana sabiduría de Dios. Y en la segunda mitad del versículo 39 dice: pero no sea conforme a mi voluntad, sino la tuya. Entonces, así termina esta lección. Cuando Satanás deje caer una bomba sobre la paz de tu vida y las ondas de shock inicial que van a ser tu respuesta emocional, no necesariamente tu pecado, sino tu respuesta emocional, entonces actúa como hizo Jesús. Hazlo como Jesús hizo. Lo que es pecado es no hacer lo que Jesús hizo. Cuando le cayó la bomba en el huerto de Getsemaní, el pecado hubiera sido ceder a la depresión. El pecado hubiera sido no tomar la armadura de Dios. El pecado hubiera sido no librar la batalla espiritual. Pero Jesús nos muestra otra manera. No es sin dolor, hermanos, no es sin dolor. No le pongan a la gente que evangelizan que el evangelio es color de rosa. No, hermanos, no es verdad, no es color de rosa, no es sin dolor, no es pasivo. Sigamos el plan. Busca a tus amigos de confianza. ¿Quiénes son? ¿Quién es ese anillo interior en ti? Abre tu alma a ellos. Pídeles que luchen contigo, que declaren la guerra, que te apoyen, que velen, que oren contigo. Vierte tu alma al Padre. Hermanos míos, descansa en la soberanía de la sabiduría de Dios, en la soberana sabiduría de Dios. Digan: pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción para siempre. Repítanlo conmigo: pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción por siempre. Más fuerte, por favor, porque parece que no estuvieran convencidos. Pero Dios es la fuerza de mi corazón y mi porción por siempre. La lección de la vida de Jesús y la lección de los salmos es la siguiente: cada cueva, y entienden lo que es una cueva, ¿verdad? Una caverna. Cada cueva en la que ustedes se encuentren deambulando, sintiendo que las rocas caen sobre ustedes, golpeando sus cabezas, cada cueva en la que ustedes se encuentren es un túnel que se va a abrir para la gloria de Dios. No permanezcan en la cueva, no cedan en la cueva, porque después hay una luz que es el cielo. Ahí está el sol, ahí está la hierba verde, ahí están las aguas que corren. Nunca jamás se rindan, no se queden en la cueva, no se queden en la cueva. Y si se quedan en ella, como Elías se quedó por un tiempo, no apaguen la vela, déjenla encendida, que ella es la esperanza, que ella es el Señor. Luchen, pero aférrense solamente a Él, sabiendo que sin Él la lucha está perdida. Amén. Nos ponemos de pie. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Tú hoy hablaste a nuestra vida por la experiencia de Jesús. Gracias, Padre, porque podemos contar con un Dios soberano, sabio, maravilloso, amoroso, que está dispuesto a encender una luz en nuestra cueva para darnos la indicación de la salida. Nos da la respuesta en medio de las pruebas tan difíciles que podemos pasar. No importa por qué estemos pasando, siempre desfalleceremos si no sabemos que tenemos a un Dios que puede darnos la salida y la respuesta en cualquier momento. Muchas gracias, Señor. Ahora vayamos a la cena del Señor.